noche del 23 de julio pasado, el entonces presidente en funciones improvisó una tarima ante la sede de Ferraz para simular que su derrota electoral era en realidad todo lo contrario. Durante los meses siguientes, esa ha sido la estrategia de Pedro Sánchez y su clac. Sánchez lleva meses intentando convencer a la ciudadanía de que medios malos pueden alcanzar fines buenos. Y para eso busca caricaturizar a Núñez Feijóo y al Partido Popular y a todos aquellos que le darán el sí en su investidura. Desvirtúa con intenciones torticeras el significado de las palabras y no duda en blanquear a quienes de facto son ya sus aliados. Ayer el presidente en funciones dio un paso más. Como si la investidura de un presidente del gobierno se tratara de una vendetta personal, Sánchez delegó en un subalterno, el exalcalde de Valladolid, la debida respuesta al discurso pronunciado por el candidato Alberto Núñez Feijóo. De ese modo, Sánchez escenificó a la perfección el desprecio que siente por el candidato Feijóo, por el partido político que ha ganado las elecciones y por los 8 millones de ciudadanos que han votado al PP. Y con esto da sobradas muestras, por enésima vez, de que los procedimientos políticos propios de una democracia representativa no son, en su visión, otra cosa que instrumentos al servicio de sus irrefrenables ansias de poder.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, es miércoles, es 27 de septiembre del 2023. Las temperaturas están altas, suben en todo el país, hay tiempo estable en toda España, salvo en el noroeste de Galicia y en las Islas Canarias. Bueno, hoy es cuando asistimos a la primera votación del debate de investidura de Núñez Feijóo. Saben ustedes que hay dos. La primera debería ganar por mayoría absoluta, no la tiene, y la segunda por mayoría simple, es decir, tener más síes que noes. En ninguna de las dos está previsto que eso, esa circunstancia vaya a ocurrir, con lo cual aquí habrá acabado el intento de investidura, el primer intento de investidura que ha encargado Su Majestad el Rey en esta legislatura. Aquí habrá acabado. Bueno, vamos a ver, seguramente de la sesión de ayer, y veremos la de hoy, colearán no pocas cosas. Una de ellas, que se instala ya inmediatamente en el imaginario popular o en la realidad popular, es que uno se lo puede esperar todo de Pedro Sánchez. Pero reconozcamos que siempre te sorprende con un nuevo nivel de felonía. De desprecio al Parlamento, llámenlo ustedes como quieran. ¿Qué es lo que ocurrió ayer después de que Feijóo expusiera líneas maestras de su programa ante un Sánchez que, como ustedes saben seguramente a estas alturas, ya lo conocerán, rehuyó el debate, sacó a uno de sus cuñados a difamar y acabóse? Nunca había pasado eso antes en ninguna investidura de la democracia, pero con Pedro Sánchez siempre hay una primera vez, y casi siempre esa primera vez resulta repugnante. Es una habilidad, hay que reconocerlo. Lo mismo que exactamente igual hizo exactamente igual que la reina del cohete, que Yolanda Díaz, que tampoco se arriesgó a que le echaran en cara su viaje a Waterloo. Lo que ayer quería Pedro Sánchez, además de ningunear a Núñez Feijóo, era evitar tener que hablar de la amnistía que ya tiene claramente negociada con Puigdemont y con Esquerra. Pero ayer se enfrentaron, vamos a ver, el razonable funcionamiento de las instituciones, por un lado, y por otro, el trilerismo, el fulaneo, si ustedes lo quieren así. Es verdad, Núñez Feijóo aprovechó su oportunidad. Él esbozó un discurso, fue de menos a más. Un discurso sólido y la verdad que su soltura parlamentaria se vio solventemente brillante. Ante eso que exhibió Pedro Sánchez sacando a Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, a darle la réplica, bueno, la degradación. El discurso de Óscar Puente está hecho para la bronca de Bar, para el embarrado del Parlamento, para emponzoñar el discurso, hay que preguntarse, ¿cree Pedro Sánchez que ese es el mejor camino para salir prestigiado cara a una investidura? Ciertamente el prestigio a estas alturas a Sánchez creo que le interesa más bien poco o le importa más bien poco. Lo que le interesa es la investidura en sí. Y le deja a Feijóo solamente dos o tres cosas. Una, la paciencia. Otra, la serenidad. Y posiblemente otra, la perseverancia. La intención de Sánchez era ningunear, humillar al candidato sacando a un macarra en lugar de dar la cara a él, y además un macarra con una serie de argumentos, bueno, en fin, que eran, por otra parte, previsibles. Había que tener un cronómetro para saber cuánto tardaría en sacar la foto del el traficante de tabaco, que luego se hizo el narcotraficante, mire esas cosas, ¿no? Para muchos consiguió todo lo contrario. Lo más fino que se le dice hoy a Óscar Puente en los medios que no pertenecen a la escuadra de Sánchez es efectivamente que era un macarra. ¿Consiguió realmente su objetivo Pedro Sánchez? Hombre, desde luego es cierto que no tuvo que hablar de la amnistía. Y evitar ese argumento no es cualquier cosa. El equipo nacional de opinión sincronizada, como ustedes pueden imaginar, está haciendo sus habituales contorsiones para aplaudir la sagacidad del líder, pero por mucho esfuerzo que vuelquen, ayer se vieron dos opciones bien distintas de gobierno de los intereses de España. Uno con principios y otro con absoluta ausencia de ellos. Feijóo ha revalidado su liderazgo dentro de su grupo y tiene un plan. Y ayer nos contó el plan que tienen, que es un plan que podrían suscribir tanto razonables personas conservadoras como razonables personas socialdemócratas. Ya saben ustedes que hoy en día prácticamente todos los partidos tienen algo de socialdemócratas, pero bueno, tiene un plan. Y Sánchez también. Y ayer lo que evidenció es que ese plan ya está pactado. Quiero decir que Pedro Sánchez, vamos a ver, es un desastre para la democracia liberal, para la convivencia entre españoles, que sus jugadas pueden ser desesperantes, pero que eso no debe hacer perder la esperanza. Porque todo pasa, aunque sea porque no hay mal que 100 años dure. Hablaremos a lo largo de esta mañana, si les parece bien, del espectáculo de ayer en el Congreso, que nos confirma que estamos viviendo una etapa muy triste de la política española, que no es la más trágica. Las ha habido enormemente peores, pero posiblemente sea la más mediocre. Es una política de zascas, de troleos, de chascarrillos, de trazo grueso, diputados más pendientes del móvil, de los tweets, que del hemiciclo, en fin, bueno, eso es. ¿Qué les voy a decir? Tan macarra que hasta Pablo Iglesias califica esto de macarra. Y ya sabemos que entre macarras hay un respeto y un aprecio realmente corporativo. A lo largo de esta mañana, dentro de, si quieren ustedes, nada, yo les ilustro los sonidos de la mañana y la tarde de ayer, que fueron interesantes. También lo van a ser seguramente hoy. Ayer, de hecho, no solo ocurrió algo interesante en el Congreso de los Diputados, también en el Parlamento de Cataluña hubo un momento de debate de política general en la que el presidente catalán, Pere Aragonès, ya no es que dé por hecha la amnistía, sino que exige un referéndum de autodeterminación antes de que acabe la legislatura. Y si no, amenazan con no aprobar presupuestos. ¿Qué le va a durar el juguete a Pedro Sánchez? Bueno, ya veremos. Este sobrevive bastante bien, ¿eh? Ahora le cuento exactamente de qué va la jornada de hoy y hacemos un recuerdo de la de ayer. Mientras tanto, Sergio Barbosa ya le cuenta los asuntos también fundamentales de este día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Un día más tenemos que hablar de las consecuencias de la ley del solo sí es sí, porque el Tribunal Supremo ha tenido que sacar de la cárcel antes de tiempo a un violador que dejó embarazada a una víctima tras agredirla en dos ocasiones. Los magistrados confirman una rebaja de 4 años que adelanta su salida de prisión prevista para 2024. Por lo demás, hoy la Armada Española va a liderar en aguas de Cádiz unas maniobras históricas de respuesta militar europea. Por primera vez, la Unión Europea desplegará sus fuerzas reales en un ejercicio que simulará una supuesta petición de ayuda por parte de un país no europeo. Margarita Robles es la ministra de Defensa en funciones.
Yo creo que es un hito histórico para la Unión Europea. Es muy importante que España lo encabece. Las aguas de Cádiz van a ser un punto de referencia esencial y fundamental para la historia de la Unión Europea.
Hoy también nos daremos una vuelta por la provincia de Zaragoza, porque en el municipio de Tarazona más de 450 personas han resultado afectadas por un brote de gastroenteritis. En esa población de 10.000 habitantes y en otros 3 municipios de la zona se ha tenido que restringir el consumo de agua. Ahora se está investigando si el virus se encuentra en el río Queiles, un afluente del Ebro, como nos contaba Nuria Gallán, la directora de Salud Pública de Aragón.
En este momento tenemos que ir midiendo día tras día todos los puntos del río para ver si sigue contaminado en el punto donde capta Tarazona y si la contaminación se encuentra aguas arriba. En este momento lo que queremos es investigar el río por tramos.
Además, fuera de España, después de 148 días de paro, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ha anunciado que su huelga terminará mañana jueves, todo ello tras haber alcanzado un acuerdo con los estudios de cine de Hollywood. Y en el partidazo de COPE, el Barça se estrena en el liderato con un empate. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Sergio, buenos días. Hasta en 2 ocasiones, con goles de Rafinha y Fermín López, tuvo que hacer frente el Barça a un resultado en contra, que finalmente se cerró con el 2-2 ante el Mallorca, y que a los de Xavi les sabe a poco, en vistas de que hoy mismo pueden volver a quedar relegados del liderato. Rescatamos de anoche también la goleada del Sevilla 5-1 al Almería, que deja a los de Vicente Moreno más que colistas y con una situación muy complicada para el entrenador. Para hoy arrancamos tiempo de juego a las 6:30, 5 partidos con los que continúa la séptima jornada. A las 7, Real Madrid-Las Palmas, donde Ancelotti recupera a Vinicius y a Carvajal, Athletic Club Getafe y Villarreal-Girona. Para el tramo de las 9:30 dejamos el Cádiz-Rayo Vallecano y el Valencia-Real Sociedad. Y la selección española femenina se pegó un homenaje ayer en Córdoba, donde además hubo récord histórico de asistencia, 5-0 ante Suiza, con el que las de Montse Tomé se consolidan en el liderato de grupo. Además, encarrilan el pase a la siguiente fase de la Liga de las Naciones. Lo próximo será ya a finales de octubre ante Italia y nuevamente ante Suiza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles hay liga y te la contamos en tiempo de juego.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Empezamos!
Desde las 6:30 de la tarde, toda la jornada. Athletic Club Getafe, Villarreal Girona, Real Madrid, Las Palmas.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Cádiz Rayo y Valencia Real Sociedad.
¡Dale, Manolo!
¡Hola, hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
6:14, una hora menos en Canarias. Este va a ser otro día muy político en lo informativo, aunque también vamos a tener asuntos económicos, de esos que afectan a nuestros bolsillos. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, el INE va a actualizar los datos de hipotecas firmadas el pasado mes de julio, un indicador que lleva 4 meses bajando, de manera que, de confirmarse esa tendencia, estaríamos ante el 5º mes consecutivo que cae la firma de hipotecas en España, algo que supone que la gente corriente, la que no puede pagar un piso a tocateja, se quede de momento compuesta y sin piso. Lógicamente, la subida de tipos, que ha disparado a su vez el Euribor hasta el 4,21%, no ayuda a los que desean conseguir un crédito hipotecario. Otra cosa que no ayuda a despejar la incertidumbre de las familias es que no sepamos si van a continuar o no las ayudas fiscales del gobierno para contener la inflación. Ya saben, esa rebaja del IVA en la luz, el gas, en alimentos básicos o las ayudas para el transporte de las que a día de hoy todavía disfrutamos y que a finales de año se tienen que renovar o dar por terminadas. Que la factura energética pueda subir en torno a un 20% a partir de enero, eso lo entiende todo el mundo. Lo que a lo mejor cuesta más de entender para el ciudadano de a pie es cómo nos puede afectar la previsión macroeconómica, que apunta ya a una cierta ralentización de la economía. También es importante, aunque a mucha gente le cueste relacionarlo con su día a día, las dificultades que pueda tener el Estado para pagar su deuda o hacer frente a su gasto comprometido. Gasto, por ejemplo, como el de las pensiones, que ha batido un nuevo récord en septiembre. Sube cerca de un 11% para situarse en los 12.051 millones de euros. La pensión media, por cierto, supera ya en España los 1.373 euros. Ni que decir tiene que todo lo que sea garantizar unas pensiones fuertes es bueno para los pensionistas y para la cohesión social, pero no deja de ser también un reto para el conjunto de la sociedad, especialmente para los trabajadores que lo tienen que financiar. Son, en definitiva, retos económicos que inquietan a quienes están llamados a generar riqueza, como son, por ejemplo, los empresarios. Lo ha expresado así el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
Para que todo esto funcione, lo más importante es la estabilidad, porque la inversión, las empresas se montan cuando hay confianza, y la confianza uno la tiene y la siente cuando ve una estabilidad.
Empresarios que siguen estando, por cierto, en contra de la amnistía y a favor de un pacto entre PP y PSOE. Pues si nos metemos en materia política, en la línea de lo que comentaba Herrera en el arranque, pues ya saben, en algo menos de 3 horas, a las 9 de la mañana, se retoma el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Continúan las intervenciones de los grupos parlamentarios y hoy es el turno de Bildu, el PNV, el Grupo Mixto y cerrará el Partido Popular. En cuanto termine el debate, habrá un breve receso y seguramente ya por la tarde se producirá la primera votación. Salvo sorpresa, Feijóo no obtendrá la mayoría absoluta necesaria en esa primera votación. Iríamos a una segunda votación que se producirá 48 horas después de la primera. Ahí le valdría con mayoría simple, pero en este caso las cuentas tampoco salen y a partir de ahí, pues nueva ronda de contactos tras la que el rey tendrá que elegir nuevo candidato. Desde hoy, si en 2 meses no hay presidente, se disuelven las cámaras y elecciones el 14 de enero. En fin, más allá de la vertiente política que vamos a analizar durante toda la mañana, hay otras derivadas que pueden pasar más desapercibidas, pero que tienen su interés. Nos referimos, por ejemplo, al plan económico que ha esbozado Núñez Feijóo en su discurso de investidura. Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Bueno, ¿qué claves económicas ha presentado el candidato Feijóo?
Pues empezamos, si te parece, por los impuestos. Feijóo ha puesto sobre la mesa una rebaja del más importante del IRPF, centrado en las rentas bajas y medias, a las familias que ingresan menos de 40.000 euros al año, es decir, al 90% de los españoles, para compensar, dice, los altos precios que tenemos en España. Y mientras tengamos esa inflación tan elevada, el candidato popular también propone prorrogar las ayudas del Estado para combatirla y, en algunos casos, como la alimentación, ampliarlas.
Extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y la conserva. Y hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. El tipo reducido de IVA de electricidad y gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público, eso sí,
de acuerdo con la renta de los usuarios del transporte público, señorías.
¿Y esto cómo se pagaría? Pues dice Feijóo que con reducción del gasto público e incrementos de ingresos por valor de 18.000 millones de euros.
El candidato popular ha hablado también, Álvaro, de ayudas a los autónomos y a las familias.
Es otra de las novedades, Sergio, del discurso económico de Feijóo, que los nuevos emprendedores no paguen impuestos durante los dos primeros años de su negocio, cuando más ayuda necesitan de las administraciones. También ofrece más dinero para las familias.
Sugiero una política decidida como país en este sentido con una aportación extraordinaria de 6.000 millones de euros para reforzar las ayudas a las familias numerosas, monoparentales y a las más vulnerables, para facilitar su acceso a la vivienda y para incrementar las ayudas a la conciliación. En lo que de mí depende, las escuelas infantiles de 0 a 3 años en España serán gratuitas.
Feijóo también se ha mostrado dispuesto a negociar con empresarios y sindicatos la subida del salario mínimo hasta alcanzar el 60% del salario medio en España, lo que exige Bruselas. También a blindar la suficiencia actual de las pensiones y un par de propuestas más, Sergio. Más suelo para vivienda protegida y 40.000 millones en obras durante 6 años, entre ellas las del agua, para acabar con el problema de la sequía.
Pues estaremos pendientes a partir de las 9 de la segunda sesión de ese debate de investidura de Núñez Feijóo.